Frontera, tenemos la voz autorizada de la senadora del Centro Democrático, Tania Vega de Plazas. Senadora Tania Vega de Plazas, muy buenos días.
Apreciado ministro, un saludo afectuoso para usted, para su mesa de trabajo y para toda su amable audiencia.
Bueno, senadora, los hombres de Maduro nos están mostrando los dientes todos los días a toda hora. La frontera está virtualmente militarizada. Esa es una noticia que no nos dan, nos la niegan. Mandaron tropas a la frontera y no creemos que sea para hacer juegos de guerra. Mandaron tropas a la frontera, están maltratando a los colombianos y Colombia parece ser la única tabla de salvación del desprestigio de Maduro. ¿Cuántas veces se han intentado guerras para aliviar situaciones internas? ¿Recuerdan cuando Galtieri, el dictador argentino, le declaró la guerra a Inglaterra por las Malvinas para tratar de aliviar sus problemas internos? La única guerra que tuvo en Colombia en el siglo XX, ¿cuál fue? La guerra con el Perú. ¿Por qué se desató? Porque Sánchez Cerro, el dictador del Perú, estaba caído y resolvió distraer la atención del Perú sobre la frontera, lanzando las tropas de ese país sobre nuestra Amazonia. Y se desató la guerra, que ganamos gracias a las batallas de Tarapacá y Huepí y al heroísmo de los soldados colombianos. Cuidado con Venezuela en esta desesperación. ¿Cuál es la visión que usted tiene del asunto, senadora?
Usted lo ha dicho, ministro. No es correcto generar un conflicto con Colombia para este señor Maduro buscar un pretexto para tapar primero los problemas serios y graves internos que tiene en su país de orden económico y de orden social. Pero yo le quiero contar, ministro, que yo nunca había hecho el ejercicio de sentarme a escuchar al señor Maduro en una rueda de prensa. Y ayer, por todo este tema que estamos viviendo y del cual yo tengo que estar enterada hasta el máximo, hice ese ejercicio. Qué cosa tan espantosa, ministro. Escuchar a este hombre, a uno no le cabe en la cabeza que un hombre de esas calidades, de ese problema mental, porque es que esto es entrar en el mundo de la locura. Escuchar a Maduro es entrar en el mundo de la locura. Eso, escuchar la mentira, el cinismo, la prepotencia, la ignorancia, es algo horrible. Y más horrible es pensar que un país como Venezuela tiene un gobernante de esas calidades, pero que además ahora quiere venir de manera atrabiliaria también afectar a nuestro país, porque todo esto es típico del comunismo en acción. Estas son las fachadas que ellos utilizan para destruir a los países y destruir a las personas. Por eso lo que está pasando en este momento en la frontera es un drama social, es una tragedia humanitaria. Las escenas desgarradoras que vimos ayer en la frontera son espeluznantes. Todo empieza cuando este hombre decreta un estado de excepción. Me dicen que es la primera vez que se decreta esa situación desde que se promulgó en la Constitución del 99, ese estado de excepción, donde le da derecho a él a restringir temporalmente todas las garantías consagradas en la Constitución y le autoriza a hacer allanamientos, a interceptar llamadas privadas, a interceptar comunicaciones. Y este hombre en 5 municipios decreta ese estado de excepción, en 5 municipios del estado de Táchira, que es la frontera con Colombia. Y de esta manera deporta a los colombianos de la manera ruin como lo está haciendo, como ellos mismos dicen, tratándolos como perros, separándolos de sus familias, dejando a niños en Venezuela y a padres en Colombia. Esto es una cosa espeluznante. La escasez de alimentos, el perjuicio económico para ambos países, porque son ambos países los que se están viendo afectados por esto. Usted lo ha explicado claramente cómo esa es una frontera libre, donde pasan hacia Venezuela y hacia Colombia, algunos viven en Colombia y trabajan en Venezuela. Es una absoluta tragedia, ministro. Y por eso, además, yo estaba mirando ahorita aquí, perdóneme que me cambie de tema, pero es que acabo de ver un titular donde en la revista Semana hay una declaración, dice: yo no sé por qué el gobierno no hizo nada. La situación desde hace rato estaba mal, pero nadie apareció. Ahora con llanto y sangre nos están cobrando por ser colombianos. Jesús, colombiano deportado. Yo quiero contarle a usted, ministro, que en el mes de mayo, la bancada del Centro Democrático en la Comisión Segunda, que está conformada por la senadora Paola Holguín, el senador Rigoberto y por mi persona, hizo un debate en Comisión Segunda sobre los deportados, porque este problema no es nuevo, ministro. Este problema de los deportados viene desde hace meses. La senadora Paola, creo que lo contó en su programa, envió a unos funcionarios de su UTL a hablar con las personas que estaban siendo deportados. Estuvieron en los centros a donde ellos los llevan antes de sacarlos para Colombia, allí en la frontera. Y demostramos lo que en Colombia estaba, lo que en Venezuela estaba pasando con los colombianos. Las respuestas de la canciller fueron bastante tibias. Ella hizo énfasis en que acá, de que allá las cosas estaban bien, que eran personas que no se habían legalizado, pero que además cuando le mostramos los videos y había testimonios de personas que sí tenían sus papeles, dijo que esos eran problemas internos, que eso eran problemas de política interna ya de Venezuela.
Con su perdón, senadora, lo mismo que dijo cuando Venezuela cerró la frontera, dijo que era una decisión soberana de Venezuela, de manera que a Colombia no le importa que le cierre su frontera, una frontera viva, y una frontera viva significa mucho como concepto. Ayer precisamente lo explicábamos con un grande académico de la Universidad, Sergio Arboleda, lo que es una frontera viva. Una frontera viva no se puede cerrar. Es un crimen de lesa humanidad. Es separar las familias, es quitarle a la gente el derecho a la movilidad más elemental, es romperle su cadena de negocios, de su manera de vivir. Senadora, esos temas no se han tratado suficientemente, los estamos tratando con una frivolidad excepcional. Dice que ese es un problema interno de Venezuela. ¿Cómo le parece?
Ministro, esto es muy preocupante. El presidente Uribe en su intervención ayer lo decía en Cúcuta. Esto es una alerta. Nosotros no es que queramos un conflicto armado. Cuando el gobierno sale a pedir serenidad y madurez, da a entender de que estamos pidiendo cosas absurdas. No, esto es una alerta. Cuando un presidente como Maduro, si se le puede llamar presidente, habla de que está enviando un comandante general revolucionario, este fue el término que utilizó, para que maneje los 5 municipios de la frontera, yo le digo que eso es una amenaza de invasión. Eso es una amenaza de invasión. Por eso el Centro Democrático lo que está exigiendo de manera enfática es que la diplomacia no puede ser debilidad, ministro. La diplomacia no puede ser debilidad. Este es el momento de exigir a Venezuela el buen trato con nuestros compatriotas. Los están tratando como animales. Esa manera de sacarlos sin sus enseres, sacarlos de la casa, separarlos de su familia, la manera como ellos están huyendo por las trochas y por los ríos, angustiados y aterrorizados por una guardia nacional venezolana que los persigue. Eso no lo puede permitir Colombia, bajo ningún aspecto. Esto es un tema de respeto con nuestros compatriotas.
tumbándole sus casas, senadora.
No, es que han llegado a esos extremos. Unos para revisar y otros para demoler, y las están demoliendo. Venezuela está en manos de un mandatario que para mí no tiene una salud mental sana. Yo ayer quedé mal, ministro, quedé mal después de escuchar esa rueda de prensa de este señor.
Bueno, senadora, ustedes en la Comisión Segunda se van a reunir hoy. Me imagino que habrá una situación de emergencia. Si no se reúnen las comisiones que tienen que ver con las relaciones internacionales, ¿para cuándo lo van a dejar?
Pues esperamos que haya quórum. Allí estaremos los senadores del Centro Democrático.
Porque seguramente los de los demás partidos que no se interesan por el país están viendo cómo ganan las elecciones en sus parroquias.
Entonces,
y mientras tanto Colombia a la deriva. Esto es inaudito. Esta
Pero
situación que está viviendo Colombia.
El Centro Democrático asistirá hoy a la Comisión Segunda con unas proposiciones para exigir la garantía de la seguridad de la frontera, para proponer que esto es algo muy grave. Yo no entiendo por qué el gobierno no ha llamado a consultas a su embajador. Lo que está pasando en la frontera es algo realmente grave. Denunciar ante las instancias internacionales. ¿Dónde están los derechos humanos, ministro? ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos en este momento? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están las Naciones Unidas? Ya le digo, la diplomacia no puede ser debilidad.
Pues en este momento es debilidad. La canciller es una mujer débil. No se le olvide que ese es nuestro nuevo mejor amigo y que de nuestro nuevo mejor amigo dependen los diálogos de La Habana. Entonces, por eso este es un gobierno que no se atreve a levantar la voz, que no se atreve a hacer respetar los derechos de los colombianos, que se muere de miedo de Nicolás Maduro porque le daña los diálogos de La Habana. En últimas, ¿de quién estamos dependiendo? De Fidel Castro. Es lo que Fidel Castro diga y lo que Fidel Castro mande. El destino de Colombia está en manos de los Castro.
Y ministro, también yo quiero mencionar aquí una frase que le escuché anoche en su intervención al presidente Uribe, que yo creo que es muy importante. El presidente dijo anoche, el gobierno de Colombia tiene que cumplir el deber ético y jurídico de hacer respetar a los ciudadanos de Colombia.
Sí, señora. Y por eso usted oía ayer las aclamaciones al presidente Álvaro Uribe Vélez y las rechiflas en el mismo sitio, en el puente que no nos separa, sino que nos une a Venezuela, las rechiflas a la canciller y al ministro Cristo, porque el pueblo no acepta estas medias tintas, estas debilidades, esta diplomacia del terror. Lo que tiene Santos es una diplomacia del terror, porque le vayan a afectar sus diálogos de La Habana. Hay que decirlo, es de eso de lo que se muere de miedo. Que Maduro pare los diálogos de La Habana y que le diga a sus aliados de las FARC, a quienes tiene en el puño, porque no se le olvide que muchos de los jefes de las FARC siguen en Venezuela y que siguen desarrollando su negocio del narcotráfico. Los tiene en el puño. Dice, donde ustedes no me obedezcan a mí, entonces van a tener problemas insolubles en su economía en Venezuela. Esta es la situación, senadora.
¿Cómo se entiende que mientras destierran, torturan y despojan de todo a nuestros compatriotas, el narcoterrorismo siga campante haciendo su negocio por los caminos de Venezuela? ¿Y cómo usted entiende que un gobierno que nos agrede sea garante de lo que ellos llaman proceso de paz? Esto es una locura. Y esto no es un problema político, esto no es de que Santos o Uribe, esto es un problema de sensibilidad humana. Y es por eso que cuando el presidente Uribe llega ya a solidarizarse con el pueblo, a estar cerca de ellos, porque ha sido su talante de toda la vida, usted más que yo lo conoce porque usted perteneció al gobierno de él, el presidente quiere estar cerca de la gente, cerca de sus preocupaciones, cerca de sus angustias, cerca de sus necesidades, así lo ha hecho siempre a través de su carrera política. Y es por eso que cuando llega este pueblo desesperado, angustiado, ve en él un apoyo, ve una esperanza para que se le sean resueltos sus problemas.
¿Sabe usted, senadora, qué estaría haciendo el presidente Uribe de ser presidente de la República? Yo sí le puedo asegurar. Estaría con todo su gabinete en Cúcuta. Habría trasladado la casa de gobierno de Bogotá a Cúcuta para estar cerca de la gente.
No, y le habría exigido. Fue a Cartagena, me imagino que los van a atender como reyes para tratar de
solidarizarse. A la canciller, pero es que el presidente Uribe ya estaría reunido con el Chávez del momento o con Maduro. Esto no es cosa para segundos. Aquí se define la suerte de Colombia, porque Maduro está culpando de todo a Colombia, porque es un hombre desesperado, enloquecido, perseguido, corneado por ese toro bravo que es la furia del pueblo venezolano, por la manera como lo arruinó.
Así es,
y quiere que Colombia pague los platos rotos, y eso no se puede permitir. Pero para no permitirlo, hay un hombre débil, acorralado, perseguido también por su triste pasado, que es el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Senadora, la situación no puede ser más compleja. Venezuela tiene desplegadas sus tropas en la frontera con Colombia al mando de un general con plenos poderes para hacer lo que le parezca, y mientras tanto Colombia manda a la canciller y a Cristo a que vea cómo meten a los colombianos deportados en unas carpas. Mientras, ¿qué pasa, senadora? ¿Cuál es el proyecto que hay con ellos? ¿Qué se va a hacer con esos colombianos, que ahora son 800 y tantos, y que se pueden convertir en miles o en decenas de miles?
Ayer Colombia no ha... 1.012 deportados.
1.012 deportados, la cifra de ayer era de 800 y tantos, quiere decir que esto subió en casi 200 en el curso de la noche. 1.000 y tantos deportados, y los que vienen, porque Maduro está enloquecido buscando un chivo expiatorio, dicen algunos, una disculpa para su enorme, su estruendoso, su irreparable fracaso. Senadora, en los próximos días tendrá usted invitación nuestra para que hablemos de otro tema fundamental, y son los militares en uso de buen retiro que quieren hacer y están haciendo campaña política, con pleno derecho ciudadano. Aquí estamos llegando a unos extremos de incomprensión del fenómeno militar, que es sencillamente deplorable, dramático. Aquí, como los militares no son deliberantes, han resuelto que no son racionales y que no son ciudadanos y que no pueden intervenir en la vida política del país ni cuando dejaron las armas. Ni más faltaba. No solamente tienen todo su derecho, sino que hay que partir de un principio. Ellos son los únicos que conocen plenamente la vida de los colombianos, porque la han compartido en todas las regiones del país. Un militar retirado es un experto, en primer lugar, en la vida de los colombianos, en la vida de las regiones, en la vida de su gente, en la manera de ser del colombiano. De manera que hagan política. No solamente es posible, es indispensable, es necesario. No puede tener Colombia una sociedad desarrollada y una sociedad en marcha sin contar con el consejo, con la ilustración, con la experiencia que tienen los militares retirados sobre la vida del país. Y para los que tengan dudas, quítenle a la historia del mundo lo que han sido los militares en ejercicio y en retiro en el desarrollo político y cultural de la humanidad, a ver qué les queda. Ese es un trabajo que haremos muy pronto, senadora. Estos temas de Venezuela han llevado nuestro tiempo y no queremos mezclar este tema importantísimo con este otro asunto. El tema de Venezuela es el más urgente, tal vez no el más importante de todos los temas que tiene Colombia, que los tiene gravísimos y de enorme importancia, pero este es el más urgente de todos. Senadora, quedamos pendientes de lo que ocurra.
Quedaré muy pendiente de esa invitación, porque así como usted lo ha escrito, este es un tema muy importante y quiero tener el tiempo suficiente para hablar sobre la reserva activa en el Partido del Centro Democrático. solo para adelantarle algo, quiero contarle que tenemos en este momento 54 candidatos de la reserva activa que se han identificado con la filosofía y con las políticas del Centro Democrático, y me siento muy orgullosa de eso, de que estos militares vengan a ocupar espacios políticos, porque como usted lo dice, nadie más que un militar que ha prestado servicio a la patria, que ha tenido el contacto permanente con el pueblo, puede ayudar a través de estos espacios políticos a que tengamos un mejor país. Pero le agradezco inmensamente que usted me dedique otro programa para este tema.
Senadora, tenemos que recordar que eran oficiales en retiro de sus respectivos ejércitos Winston Churchill, Charles de Gaulle, y que en los Estados Unidos el pueblo ha tenido una repugnancia inmensa a que sean sus presidentes si no han combatido, si no han vestido el uniforme de las fuerzas militares.
27 presidentes de los 43 que han tenido los Estados Unidos han sido militares.
Y no militares de segunda, ¿no?
No, para nada.
Senadora, hablaremos de este tema, porque la manera como están, quieren tratar a los militares en retiro de Colombia pasa por una inmensa, por una brutal ignorancia de la historia del mundo. Senadora Tania Vega, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
A usted, ministro, como siempre, un gran abrazo.
Tania Vega de Plaza, senadora del Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.